Pueblo de María, un programa sobre las revelaciones y devociones marianas en el mundo. Las apariciones, los mensajes, profecías y testimonios personales. Entre amigos, compartiremos experiencias, inquietudes y milagros. Pueblo de María, lunes de 20 a 21, por Symphony 91.3.
Buenas noches, empezamos otro programa de Pueblo de María, hoy dedicado a las apariciones de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús en Salta, Argentina. Tenemos un invitado especial que es Jorge Maceo, que viene desde Carmen de Patagones y que además de haber ido tantas veces al Cerro de las Apariciones, ha llevado a más de 500 peregrinos de la comarca de Carmen de Patagones y de Viedma especialmente al Cerro. Quería pasar unos pequeños avisos. Primero, quería agradecer a todos los que ayudaron en la organización y que nos ayudaron a solventar los gastos del encuentro de ayer en el Teatro Estela Maris de San Isidro, de la conferencia que dio Luis Eduardo López Padilla. Todo el audio de la conferencia ustedes pueden escucharlo a partir de mañana en la página web de Pueblo de María, que es www.virgendegarabandal.com/Pueblo de María. Ahí, en un link especial donde están los eventos y reportajes especiales, a través de ese link ustedes pueden ingresar y escuchar el audio que va a ser subido esta noche, o sea que mañana pueden escucharlo, dividido en tres como para que sea más fácil de escuchar. Así que estamos acá con Jorge, empezando un programa especial dedicado a las apariciones de Salta. También quería, hasta que hagan el audio de la promo, que la vamos a tener, quiero agradecer y presentar como un sponsor, alguien que nos va a ayudar a solventar los gastos del programa, que es Anchorena Propiedades. 25 años de experiencia en el rubro, 4747-3193. Así que bueno, en el programa de hoy, además de hablar con Jorge, de contarnos un poco su experiencia, también su experiencia como peregrino, como organizador de peregrinos, vamos a tener algo muy especial, que es a la propia vidente María Livia contándonos cómo empezó con el tema de las apariciones. Así que va a ser algo muy especial que lo vamos a dejar para la última media hora del programa. ¿Quién mejor que ella para contarnos de cómo empezaron las apariciones en Salta? Así que bueno, ahora vamos a pasar todo el audio que vamos a pasar hoy. Es el audio que está en la página de la obra Yo soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. Así que vamos con el primer audio y enseguida vamos a charlar con Jorge.
Tierra, Dios la eligió.
Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Jorge Maceo, gran amigo, vos que fuiste el promotor de que yo pueda conocer las apariciones de la Inmaculada Madre de la Virgen del Corazón. Exacto. Bueno, Jorge, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Agradecido por esta invitación, Santiago. Realmente... bueno, es una oportunidad esta importante de difundir todo lo que tiene que ver con la madre en Salta y en el resto del mundo también, ¿no? Evidentemente, pero particularmente en Salta. Yo te doy la gracia de coordinar estos viajes desde la comarca de Patagones y Viedma. También llevamos la gente que recorremos en el lugar, porque vamos levantando gente del lugar en Río Colorado, en General Conesa, en La Pampa, en Río Cuarto. Es impresionante, la gente va subiendo en la última etapa de Río Cuarto.
Soy testigo de eso, Jorge, porque los he recibido allá en Salta hace poco y he visto toda la gente que vos llevás y ese fervor que tienen, esa alegría. Es impresionante, Jorge, es impresionante. Es un pedacito de cielo que se vive ahí en el cerro y también entre la gente que vos llevás.
Así es, como vos decís. Nosotros tenemos un dicho que es: nadie vuelve como fue. Después de haber ido a esa experiencia tan fuerte, porque hasta uno mismo, que ha ido 9 veces, ha tenido esa oportunidad tan hermosa. La primera vez que fue con dudas, como han dudado los apóstoles también.
¿Cuándo fue la primera vez que fuiste?
Fuimos en mayo del año 2006, pero previo a esto tuvimos 3 veces la intención de ir, no pudimos ir por diversas razones. Es increíble, pero había que esperar los tiempos que había dispuesto la Virgen. Para prepararnos.
Claro. No, ahora que me acuerdo, me habías contado de que tenías un viaje que ya estaba ahí en puerta, que fue la primera vez, y que una enfermedad, puede ser algo que pasó, que nada, no pudiste ir, se frustraron mucho en tu casa, ¿no es cierto?
Teníamos todo pago para salir de acá de Buenos Aires.
Te estoy mandando al frente, pero bueno, sí, no me acuerdo bien qué era.
Sí,
pero...
y lo tuvimos internado a Bautista en el hospital y...
Ah, eso.
Y la varicela se le complicó y, bueno, muy mal se le puso el brazo, no podíamos viajar. Bueno, nos tuvimos que quedar, la llamé a Florencia y la intención era viajar porque no había ido yo todavía a Salta.
Florencia Lacroze, sí.
La intención era que viajara desde acá para que después sí yo fuera de coordinador, claro. Pero teniendo la experiencia. Así que yo coordiné el viaje sin haber ido al cerro. Pero me preparé igual,
Te preparaste igual. Y bueno, y después el viaje llegó.
Llegó, exactamente.
¿Y fue toda tu familia de una o fuiste vos primero?
En ese fui yo solo. En el segundo viaje sí se ve toda mi familia.
¿Y cómo tu familia cómo se compone?
De Belén, mi esposa.
¿Vas a nombrar a Bauti también, el más chico?
Sí. María del Rosario, María Guadalupe, Ignacio y Bautista.
Bueno, yo sé que están escuchando en vivo, así que les quiero mandar un saludo enorme desde acá. Feliz de tenerlo a Jorge y tenerlos presentes a ustedes. Así que un saludo de acá. Jorge, porque viste que en el audio de María Livia nos va a contar cómo empezó todo. Ahí hay mucho contenido. Entonces, para no repetir, yo te quería preguntar si tuviese que hacer una breve reseña de las apariciones de Salta. ¿Qué dirías vos? ¿Qué les decís a los peregrinos cuando se suben al ómnibus? Ya todos van sabiendo bien qué es lo que pasó ahí. ¿Cómo los preparás? A ver.
Bien, nosotros hacemos reuniones previas, una vez por mes, antes de los viajes, donde nos juntamos, charlamos. Vamos preparando todo lo que tiene que ver con la parte técnica del viaje. Pues te imaginás que va gente desde 4 años a 87 años hemos llevado.
Tenemos un registro. 87 años. Sí.
Oh. La más chiquita de 4 años. La
no.
Y bueno, es, la edad no tiene nada que ver, ¿no?
Claro.
Realmente el gozo y la gracia que van a recibir en el cerro, uno los va preparando, pero no debe hablar mucho. Porque hay que dejar que también la persona pueda vivenciar todo, porque si le contás todo, como que también
sí,
se
una,
pierde lo que va a recibir.
Una cuñada mía, que fue en los viajes que organiza Florencia, que después vamos a pasar toda la dirección y los contactos, me dijo que justamente hay como que hay cosas que no te dejan hacer, son pequeñas cosas que a ella al principio por ahí le chocaron un poco, pero que después se dio cuenta de que tenía que ver con una especie ya de oración que se vive desde el momento que se suben al ómnibus, como diciendo, bueno, estamos en peregrinación, el viaje no empieza cuando subimos al cerro, sino desde el momento que nos juntamos todos en el ómnibus, se cierran las puertas y ahí empezamos. ¿Es así, Jorge?
Es así, nosotros hemos tenido la grata experiencia de siempre antes de salir realizar una oración, nos tomamos de las manos con todos los presentes, inclusive los parientes que van a saludar a los que se van. Y bueno, después sí subimos ordenadamente y comenzamos con estas palabras. Esto es una peregrinación, no es un viaje turístico.
Claro.
Y esto requiere de sacrificios también y de posiciones de los egoísmos que tenemos, que en el viaje ocurren,
claro,
indudablemente, pero después se van puliendo. Y te puedo asegurar que después de la vivencia, la vuelta al micro,
sí,
es otra cosa.
¿Quiénes
más lo denotan esto? Son los choferes.
Ah, ellos lo notan.
Que ven de afuera.
Que lo ven todo de afuera.
Claro. Y ellos se dan cuenta del cambio.
Yo he visto ellos, la alegría que tienen con los peregrinos, los choferes, todo el mundo aparte charlando con ellos. Se les nota que ellos van muy contentos ese viaje. Aparte me lo habías contado, ¿es así?
Sí, me lo piden inclusive. Yo pido a los choferes. ¿No? Me lo piden ellos, entonces yo los pido a las empresas.
Y Jorge, yo fui testigo de varios milagritos que han ocurrido entre tus peregrinos, sobre todo la última vez, con fotos milagrosas que ellos han sacado a través de un teléfono celular o a través de la máquina de fotos, ¿no es cierto? Y he visto una hostia, la he visto a la Virgen en una de las fotos, es impresionante. También el corazón de Jesús en otra de las fotos. Es impresionante todo eso, Jorge,
Claro,
es impresionante.
Y bueno, y no hay casualidades para Dios. Esas fotos fuertes fueron en el mes de mayo, cuando hemos ido la primera vez. Tuvimos una foto que la descubrimos a la vuelta cuando se reveló el rollo, que es una foto muy fuerte de gente que se le ha erizado hasta la piel al ver la foto del que vos viste del cielo con el hueco abierto.
Sí, sí, sí.
Es impresionante, un cielo azul, no había ni una nube. Se tiró la foto y bueno, quedamos todos sorprendidos. Pero María Olivia inclusive comentó en el día de la charla de mayo del 2006 que el cielo se iba a abrir.
Ah, ya había
y que
dicho.
Así baja Jesús, los ángeles y la Virgen, ¿no?
Eso sin hablar de esos pequeños milagros que son los testimonios de la gente cuando vuelve. Yo me acuerdo que vos me decías que no paraban de hablar, que al principio eran muy tímidos cuando volvían de querer contar su testimonio y después no los podés parar. Son testimonio tras testimonio y después con el tiempo la misma ciudad, en Carmen de Patagones y en Viedma, los peregrinos te van contando cosas que vos seguís sorprendiéndote, ¿no es cierto? ¿Es así?
Así es. Casualmente el sábado pasado nos encontramos con los peregrinos luego de la última peregrinación. Nosotros hacemos siempre esta reunión. Vos estuviste en una, o en dos, creo, de las visto y escuchado los testimonios. Bueno, realmente son muy fuertes, son testimonios de conversión y testimonios donde han inclusive tenido la gracia, yo no la tuve, de haber visto a la Santísima Virgen y en algunos casos a Jesús.
Jorge, tengo una pregunta. ¿Qué es lo que pasa en el Cerro de las Apariciones casi todos los sábados del año. ¿Cómo es esto? Después vamos a pasar un poco la información, ¿no? De gente que quiera ir, cómo puede buscar a través de la web toda la información y también sobre la peregrinación. Pero te hago esta pregunta concreta. ¿Qué es lo que pasa los sábados? Yo en el último viaje llevé unos objetos, unas imágenes, unas fotos de la madre de Garabandal para ser bendecidas ahí por la propia Virgen María y un sacerdote que bendice ahí en el pueblo, ¿no es cierto? En el cerro. Y me acuerdo que como llevaba un bulto importante, quise ir muy temprano y fui el primero en llegar a las 7 de la mañana. Y después me fui, después de la oración de intercesión, me fui como a las 4 de la tarde, aunque me hubiese gustado hacer como haces vos con tus peregrinos, que te quedás hasta última hora hasta para despedir a Jesús y a María. Entonces, te pregunto, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que pasa los sábados en el Cerro de las Apariciones?
En la jornada de los días sábados, cuando se realiza la oración de intercesión, la Santísima Virgen María aparece junto a su divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Estas son gracias especiales que la Santísima Trinidad está dando en este tiempo tan especial, desde este lugar hacia el mundo entero. Nuestra Señora, a través de sus mensajes, quiere evangelizarnos y evangelizar al mundo entero. La Santísima Virgen, desde este santuario, regala gracias especiales. El amor a la Eucaristía, la paz, el silencio, la reconciliación con Dios, y nos invita a la oración, al ayuno y al sacrificio. Esto sería en síntesis lo que en el escrito está, que es lo que se da, ¿no?, en el cerro. Esto es todos los sábados, solamente los sábados, y si está María Olivia presente.
Hay una aparición real de Jesús y María en el cerro, ¿no es cierto, Jorge? Así te la pregunto, pero ¿es verdad que se aparece la Virgen en el cerro? Es un lugar de una paz indescriptible. Yo me acuerdo, cuando subí a Garabandal la primera vez y allá en el pueblo de Garabandal, sentí una paz tan, tan grande, tan propio de esos lugares sagrados, ¿no? Y, claro, yo siempre quise volver a Garabandal y cuando empecé a ir a Salta dije, acá está mi Garabandal de Argentina. Y a partir de ese momento no paré de ir a Salta. Ya fui 3 veces, empecé el año pasado, a principio de año, y bueno, y ya tengo programado más. Pero es impresionante el clima de oración. Estamos hablando de que ahí van 35 mil
allá hoy.
Personas. Entonces, y sin embargo, hay un silencio, una paz, un clima que no sé de dónde sale.
Y nace de esa necesidad de comunicarse con Dios, ¿no? Y en ese silencio, en esa oración, porque se reza el rosario a partir de las 12, al concluir el rezo del rosario, se comienza a hacer la oración intercesora con los sacerdotes y posteriormente con todas las personas que están alrededor, cerca de María Olivia, que son los enfermos.
Claro.
Sí, las madres con niños pequeños. Bueno, ahí uno empieza a vislumbrar y a ver, el que va por primera vez se empieza a asombrar. Porque, claro, al principio asusta. Si vos le preguntás a un chiquito de 4 o 5 años, se asusta.
Se asusta porque ve tanto.
Porque ve caer a la persona.
Claro. Vos ya estás hablando de la
oración intercesora. ¿No? Que es lo que empieza después del rezo del rosario.
Claro, porque, digamos, al principio vos vas llegando, te sentás, está todo muy organizado, sí, hasta el extremo. Hay baños, te dan agua, ¿no es cierto?
Todo gratis, no se
todo
vende
gratis.
Nada.
María Lida decía el otro día que por ella les daría mucho más, pero que lo único que tiene para ofrecer es la presencia de la madre.
¿Qué más y qué menos?
Ni de Jesús, ¿no? Ni más ni menos, sí, ¿no es cierto? Así que, y encima pedía perdón por las incomodidades que podría haber, pero mi experiencia y la experiencia de muchísima gente es que ahí no hay incomodidades, no, que se vive algo tan profundo y tan lindo que uno se olvida de todo eso, ¿no es cierto? Entonces, digamos, haciendo una especie de cuando estás esperando, de repente aparece María Lidia, ¿no es cierto? Sí. viene con su familia. Exacto. Y
exactamente,
y empieza lo que es el rosario, como vos dijiste, que es un rosario rezado de una forma tan muy pausada, muy como lo ha enseñado la Virgen distintas apariciones, ¿no es cierto?
Pensado. Y después
pasa cada uno de los peregrinos. Ella no se va hasta no estar con cada uno de los peregrinos que suben al cerro.
¿Y cómo suben? Esto también lo podemos aclarar. La gente que tiene dificultad es llevada por camionetas y colectivos en forma gratuita. Y en el caso de las personas que sí pueden, tienen una caminata de unos 20 minutos para acceder. Pero el cierre es fundamental,
sí,
quedarse.
¿Vos decís?
Porque es cuando la Virgen le pide a Jesús, cuando recibe la intercesión, que interceda ella ante cada uno de los peregrinos, y que Jesús es el que le da el abrazo a cada uno. Lo que uno recibe es el abrazo de Jesús, por eso cae.
Exactamente. Jorge, pasa.
O no cae, porque van a decir la gente, eso no
claro
cae.
Claro que
pero la gracia
caer o no caer, eso no,
no, no quita,
no quita
la gracia.
En absoluto, eso es verdad. Jorge, lamentablemente da para 80 programas.
Sí.
Es una pequeña introducción que hemos hecho porque yo he prometido a la gente el audio de la propia María Livia contándonos cómo empezaron las apariciones. Es importante, así que vos vas a estar muchas más veces invitado al programa, incluso desde Carmen de Patagones, con una comunicación telefónica, vamos a seguir charlando. Es importante que pasemos un aviso de la obra Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. Ustedes pueden acceder a la página web donde están todos los datos y las novedades, www.inmaculadamadre-salta.org, www.inmaculadamadre-salta.org. Y para las peregrinaciones pueden contactarse con Peregrinación Salta, que es quien los organiza, en www.peregrinacionsalta.com.ar. Está en la calle Bartolomé Mitre, 648, tercer piso B. Bartolomé Mitre, 648, tercer piso B. Y el teléfono es 4382-8065 o 4381-5374. Está abierto de lunes, los lunes, martes y jueves de 11 a 18 horas. Así que Jorge, no sé si nos va a dar tiempo para poder despedirnos.
No,
recién
no
empezamos, pero vos sabés que esto no termina acá. Vamos a pasar el audio de María Livia contándonos. Quédense hasta el final, son 30 minutos, pero vale la pena escuchar su testimonio.
Muchas gracias.
Les doy las gracias en nombre de la Santísima Virgen María a todos los peregrinos que han llegado hasta este lugar de apariciones. Y también les damos las gracias en el nombre de la Santísima Virgen María a todas las personas que han trabajado para que sea posible que ustedes hayan llegado hasta este lugar. Y ahora voy a hacer un breve relato de estas apariciones. Y después ustedes podrán preguntar lo que cada uno tenga guardado en su corazón acerca de estas apariciones de la Santísima Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo, bajo las advocaciones de Yo Soy el Sacratísimo Corazón Eucarístico de Jesús, y Yo Soy la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. En el año 1990 comienzan las apariciones de la Santísima Virgen María. En ese entonces, yo era una mujer casada ya desde el año 1970. Ya tenía tres hijos y me dedicaba a las tareas del hogar, a la atención de mi esposo y de mis hijos. Un día, mientras estaba rezando el Santo Rosario, yo sentí en mi corazón una voz que me hablaba. Yo no podía ver a la persona que me hablaba. Únicamente podía sentir la voz de ella en mi interior. La voz era tan clara, hermosa y sobrenatural que yo quedé realmente muy extasiada después de escucharla. La voz que me hablaba al corazón decía ser la Madre de Dios, la Santísima Virgen María. Después de estos primeros diálogos de amor de la Virgen, yo quedé con un gran deseo de oración y toda vez que podía, buscaba algún lugar de mi hogar a donde poder refugiarme para tener la intimidad, para poder orar y seguir pensando en esta hermosa señora que había hablado a mi corazón. Estos diálogos continuaron a través de los días y cada vez que rezaba el Santo Rosario, yo podía escuchar la voz de ella en mi corazón. La Santísima Virgen comenzó a hacer una serie de pedidos. El primer pedido que me hizo fue preguntar si yo quería que ella viviera con nosotros, si yo aceptaba que ella viviera en mi hogar, si yo quería entregarle todas mis posesiones, mi hogar, todas las posesiones materiales que tenía. Yo le dije inmediatamente que sí, que a partir de ese momento yo le entregaba todo mi hogar y todas las posesiones que tenía. La Virgen se puso muy contenta y yo podía sentir en mi interior una risa muy cristalina de una joven mujer. Otro día, la Santísima Virgen hizo un segundo pedido. Ella me dijo, yo quiero ser coronada como reina del hogar. ¿Aceptas esto? Yo le dije inmediatamente que sí, que la iba a coronar como reina de mi hogar. Es así que después la coronamos como la reina de nuestro hogar. El tercer pedido que me hizo la Santísima Virgen María fue pedirme que le entregara a mis hijos. Yo le contesté inmediatamente que sí, que a partir de ese momento yo le entregaba a mis hijos. La Virgen se puso muy feliz y yo podía sentir en mi interior cómo ella festejaba con gran alegría esto. Otro pedido que me hizo la Santísima Virgen fue pedirme que si yo quería que ella estuviera entre mi esposo y yo, o sea, al medio de nosotros. Yo le dije inmediatamente que sí, que a partir de ese momento ella iba a vivir siempre entre los dos, al medio, hasta el fin de nuestros días y más allá también. La Virgen festejó esto con mucha alegría. Yo podía sentir a ella en mi corazón su sonrisa, su alegría. En ese momento, la Santísima Virgen me dijo, bueno, Dios tiene designios sobre tu persona. ¿Aceptas de parte de Dios los designios que Él tiene para ti? Yo le dije inmediatamente que sí, que yo aceptaba los designios que Dios tenía para mí. La Virgen se puso muy feliz, mucho más feliz que las otras veces. Y después me dijo, bueno, a partir de hoy yo seré tu constante compañía y durante 3 años voy a instruirte por la misión que Dios tiene preparada para ti y para el mundo entero. Es así que la Virgen comenzó a hablarme todos los días, comenzó a ser mi compañera frecuente, constante en mi corazón. Yo seguía con ese deseo profundo de oración que me había dejado la Virgen. Hasta ese momento, yo únicamente había sido una buena persona, pero a partir de ese momento, yo comprendí que tenía un corazón muy duro y que la Santísima Virgen María había venido a ablandar un poco mi corazón y comencé a tener ese deseo profundo de orar y de estar con ella. Los días pasaron y un día, mientras estaba rezando, yo pude ver que del cielo bajaba una gran luz, una luz muy hermosa y sobrenatural, que se posó a pocos centímetros del suelo. Adentro de esa luz pude ver una hermosa joven, como de unos 14 años. Ella estaba muy sonriente, yo podía ver completamente esta belleza con mis propios ojos. Esta hermosa joven dijo ser la Virgen María, la bienaventurada Virgen María. Ella estaba vestida con un vestido blanco, tenía los pies descalzos que apoyaba sobre una pequeña nube. Sobre los hombros llevaba un manto azul, de un azul muy profundo, y es un color muy hermoso que no se puede conocer en este mundo. Sobre sus cabellos llevaba un velo blanco que cruzaba sobre uno de los hombros. Ella tenía sus manos extendidas hacia abajo, desde donde salían luces muy puras. Estas luces se asemejan a cristales. Realmente era algo que yo nunca pude imaginar. Tenía los ojos muy azules la Virgen, de un azul mar, y su rostro era tan pequeño y rosado como la de un bebé. La Virgen tiene los ojos muy grandes y ese día miraba hacia abajo muy asombrada y muy feliz. Después de esta primera aparición de la Virgen, yo quedé durante 3 días muy extasiada y yo no podía bajar totalmente al suelo, tampoco podía subir más arriba. Había quedado en un estado espiritual intermedio entre el cielo y la tierra, ya que después de haber visto la hermosura de la Virgen, yo quedé con deseo de irme con ella y no podía bajar totalmente a la tierra, aunque Durante esos 3 días yo podía hacer todas mis tareas habituales con total normalidad. Lo único que no podía hacer era comer y me costaba mucho hasta tragar mi saliva. Es decir, que la Virgen había llenado de tal manera los vacíos de mi corazón que yo había quedado como en un estado de cielo. Después de esos 3 días, regresé a la normalidad y todo siguió de esta manera tan extraordinaria. Yo debía hacer mis tareas como siempre y también tenía esa vida extraordinaria de esta aparición. Estuve pensando en esos días en qué debía hacer, ya que yo había guardado esto en secreto y yo pensaba que no debía contar esto a nadie. Yo sentía un gran deseo de guardar celosamente esto que estaba ocurriendo en mi alma. Y después de la primera aparición, yo sentí que no debía guardarlo para mí sola. Y tenía una gran felicidad que deseaba comunicarlo al mundo entero. Y así fue que lo comencé a comunicar a mi esposo, a mis hijos y a mi pequeño entorno familiar, mis padres y mis hermanos. Comencé a sentir un profundo deseo de ir a misa y comencé a ir todos los días a misa. Comencé a sentir una gran ansia de la comunión, de comulgar, y también comencé a sentir un tremendo deseo de limpiar mi alma totalmente. Había entrado tanta luz en mi conciencia que pude ver muchos pecados que había cometido en contra de Dios. Comencé a hacer muchas confesiones generales con varios sacerdotes distintos y un día un sacerdote me dijo, bueno, ¿cuántas confesiones generales has hecho? Y creo que ya son suficientes. No obstante eso, yo sentí ese deseo de limpiar todo desde que yo tenía uso de razón hasta esos días. Después de estas confesiones generales, yo sentí que había tocado el cielo. Yo había venido sintiendo con cada confesión que se caían pesadas cadenas de mí, que me dejaban totalmente libre y feliz. Yo había comenzado a tener una gran alegría como nunca la había tenido hasta ese momento. Comencé a tener una dicha interior tan grande que no podía ocultar a nadie. Así siguió el tiempo y la Virgen seguía hablándome al corazón. Y también comenzó a aparecerse periódicamente y dar algunos mensajes que yo debía anotar cuidadosamente. Un día mientras estaba en oración, yo me sentía muy feliz y vi a Dios Padre y al verlo, yo comprendí el gran amor de Dios Padre, y pude ver también el estado total de mi alma, desde que tuve uso de razón hasta ese momento, y yo realmente sentí un gran horror, pero por sobre todas las cosas, yo sentí el inmenso amor de Dios por mí, por todas sus criaturas, y pude comparar el amor tan mezquino de nosotros, de mi alma, ante ese gran amor de Dios. Y yo comencé a llorar, comencé a tener un espíritu de contrición muy profundo, y comencé a llorar, y toda vez que yo podía, buscaba también un lugar oculto a donde yo podía dar rienda suelta a mi llanto. Yo lloraba noche y día con un profundo sentimiento de alegría por conocer el amor infinito de Dios, el perdón de Dios sobre mi alma y el horror de ofender a la bondad de Dios. Después de 6 meses, el Señor se presentó nuevamente y dijo que ya cesara del llanto, y fue entonces que recuperé toda mi normalidad. Y siempre tengo presente esto y no lo olvido nunca, el recuerdo del amor profundo de Dios Padre. Yo comencé a hacer una vida de piedad, comencé a convertir mi corazón junto a las instrucciones de la Virgen. Ella podía enseñar todos los días algo distinto. Y, por ejemplo, la Virgen me enseñó un día, cuando estaba entrando a la iglesia, me dijo que en la casa de Dios hay que tener mucho respeto, especialmente por la presencia de Dios vivo en el Santísimo Sacramento del altar, que está en el tabernáculo de todas las iglesias. Ella dijo, todas las personas que entren y miren hacia donde está mi Hijo vivo, deben arrodillarse en su presencia. La Virgen puso cuidadosa atención en decirme esto, que no es bueno bajar la cabeza únicamente ante el Santísimo Sacramento, porque eso lo podemos hacer siempre ante un santo, ante ella misma que es la Virgen. Pero ante Dios hay que poner la rodilla en el suelo, siempre. La Virgen dice, nunca hay que pasar delante de Dios vivo sin poner la rodilla en señal de adoración, amor y sumisión hacia Él que es Dios. La Virgen también habló sobre el respeto que se debe tener hacia los santos, el amor y el respeto y la confianza que están olvidados. Nosotros estamos viviendo en un mundo, dice la Virgen, donde cada vez está más lejano hablar de Dios, de los santos, del Inmaculado Corazón de María. Es un mundo que va camino al ateísmo. La Virgen dice que ella ha venido a recordarnos el Evangelio de su Divino Hijo. Esta es una advertencia de su amor. Nosotros vamos camino hacia un abismo muy profundo. en donde si nosotros no comenzamos a vivir nuestra fe, no solamente a vivirla, sino a difundir, va a llegar un momento en que Dios no va a existir más. Nadie va a hablar de Dios, ni de la Virgen, ni de los santos. La confesión va a dejar de existir también, ya que el demonio está preparando eso para el mundo. Las almas van a llegar a pensar que no es necesario hablar de nuestros pecados con un sacerdote. El demonio va a decirnos que eso es perder el tiempo, que no es bueno decir los pecados ante un hombre igual a nosotros. Y así cada vez va a ir entibiando más el alma, especialmente el alma de los jóvenes, porque es mucho más fácil en los jóvenes hacer que se olviden de Dios y también dijo la Virgen que la misa y las iglesias se van a convertir en lugares de desolación donde solamente van a ir a mirar algo que queda como un recuerdo de lo que fue. Y entonces el mundo sin Dios se va a convertir en algo muy horroroso. Imagínense ustedes la tristeza que van a tener en los corazones, ya que al tener el corazón lleno de cosas materiales, cada uno va a vivir su propio mundo egoísta, idólatra. Y van a comenzar los suicidios, las grandes depresiones, las torturas psicológicas. Las personas van a empezar a buscar con la mente algunas cosas que los lleven a la felicidad, que no van a encontrar, por supuesto, porque la felicidad del hombre que es creado a imagen y semejanza de Dios únicamente está en Dios. La Virgen ha ido mandando mensajes muy importantes para los que quieran creer, para los que lo lean con mucho amor y con mucha humildad. Y cada persona que lea los mensajes van a recibir gracias en el alma. Y van a ir cambiando los corazones, ya que la Virgen no es Dios, sino que es la Madre de Dios. Pero Dios está mandando a su Madre, ya que Jesucristo quiso que ella se quedara como Madre de toda la humanidad. Y esto que es evangélico se está cumpliendo. La Virgen está mandando estos mensajes al mundo para que el mundo se convierta. En ese año 1990, la Santísima Virgen María me dio algunos mensajes importantes para el mundo, algunos mensajes locales que se debían cumplir en muy corto tiempo. Algunos de esos mensajes ya se han cumplido. Algunos mensajes, me dijo, se van a cumplir pronto. Y otros más adelante, y otros quizás sean guardados para siempre, o quizás Dios permita que sean revelados. Algunos mensajes para mí personal, y algunos como, por ejemplo, en el año 1990, la Virgen dijo: yo deseo que se me construya un gran santuario, y también deseo en ese mismo lugar que se construya un seminario, un monasterio para sacerdotes monjes, una casa para sacerdotes ancianos. La Virgen dijo: yo deseo ese santuario porque en este lugar voy a convertir a mis hijos, voy a ayudar a la conversión de las almas.
Bueno, Jorge, tenemos que ir despidiéndonos, y vos sabés que esto no termina acá, que vamos a seguir escuchando el testimonio de María Livia. Escuchamos bastante, ¿no es cierto? Pero bueno, ya nos están avisando que tenemos que ir despidiéndonos. Jorge, ¿querías comentar algo? Me gustaría que cierres vos el programa, que digas lo que sientas. Y ya sabés que vas a volver a estar acá.
Bueno, primero agradecer. Hay que ser agradecido porque poder tener esta posibilidad de poder hablar y de la madre y difundir sobre todo esto, que es una gracia importante para la Argentina, lo de Salta. Decir a las personas que abran sus corazones de una vez por todas. Y bueno, si tienen la oportunidad de poder ir a Salta, que lo hagan, porque realmente van a descubrir ahí muchas cosas que en la vida no le van a encontrar nunca, qué es lo que les ha pasado. Yo creo que ahí uno se da cuenta hacia dónde tiene que ir uno realmente en esta vida. Es una vida muy dura, todos la estamos viviendo muy duro, en todas partes del mundo, pero por algo viene la Virgen, para estar al lado nuestro y enseñarnos cuál es el camino, y el camino es Cristo.
Es una gracia enorme la que tenemos nosotros los argentinos de tener esta presencia especial de Jesús y María en Salta, ¿no es cierto?, en estas apariciones, ¿no, Jorge?
Así es, y ya lo ha dicho María Livia, esto es por un tiempo. Ya la Virgen anunció que en un tiempo que no son los humanos, va a dejar de aparecer acá y en todos los lugares del mundo, y en nuestro Señor Jesucristo, por ende, no va a bajar más.
Y, Jorge, vamos a pasar el aviso de Peregrinación Salta, que organizan las peregrinaciones a precios muy baratos, ¿no es cierto? Solventan los costos, nada más, que es en Bartolomé Mitre 648, tercer piso B, esquina Diagonal Norte, los teléfonos 4382-8065, 4381-5374. La próxima peregrinación, digamos, que llevan ellos al cerro, ¿cuándo es, Jorge?
Es el 27 de septiembre, es una peregrinación general y se llama Exaltación de la Santa Cruz. Ahí pueden ir entonces los días lunes, martes y jueves, se llama por teléfono, de 11 a 18 horas.
¿Y ustedes en Carmen de Patagones y Vielma, cuándo va a ser la próxima?
La próxima es la de octubre, que acá está también en pantalla, el 25, que es la de niños especiales, que es impresionante esta. Los niños especiales, porque realmente uno se da cuenta todas las cosas que tiene, y no le da gracias a Dios a veces todos los días, que es Sor Faustina Kowalska.
Bueno, ahí nos vamos a encontrar, porque coincide justo cuando yo voy a volver a Salta, así que me voy a ir con un grabador, así que voy a empezar a grabar los testimonios de algunos de tus peregrinos, que ya los conozco hace tiempo y que sé que generosamente van a querer contar sus testimonios. No alcanza el programa, para todo. Me gustaría que sea después más testimonial, porque lo de Salta ya con los testimonios ya es enriquecedor, ¿no?
Eso sí.
Jorge, ¿querés terminar, decir algo más?
Bueno, que el testimonio casualmente nos demuestra que Jesús está vivo. Terminaría ahí.
Ahí nomás, perfecto. Bueno, nos encontramos en el próximo lunes. Va a ser un programa muy especial, ya lo anunciaremos por internet, y sabemos que este tema de las apariciones de Salta vamos a seguir tratándolo muchísimas veces más. Así que gracias por venir, Jorge.
Gracias a vos.
Hasta siempre.
Hasta siempre.
Y adiós. Adiós a todos.
Si Dios quiere.
Si Dios quiere, tal cual. Gracias.